Damas y caballeros, bienvenidos a Dulce Compañía. A mí me encanta ir a YouTube y ponerme a ver los TED Talks, que son unas charlas que tocan un sinnúmero de temas con una gran cantidad de diferentes conferenciantes que no tan solo informan sobre un tema en particular, pero sino que son personas que cuentan sobre experiencias de su vida que la ha llevado a ser la persona que es hoy día. Y hoy tengo el honor de hablar con unas personas que están organizando el TEDx de la UPR, que se va a estar dando este sábado 19 en la UPR Recinto Río Piedras. Y vamos a darle la bienvenida a Ángel Morales y a Joaquín Rosado. Bienvenidos, chicos.
Muchas gracias.
Pues yo quiero comenzar hablando sobre, para aquella persona que no conoce lo que viene siendo un TED Talk, ¿qué viene siendo los TED Talks?
Pues los TED Talks son, TED como tal, es una organización que está localizada en Vancouver y ellos se formó en 1984. Y ellos se basan en eso mismo. El lema de TED, la organización, es Ideas Worth Spreading. Entonces ellos se hacen unas conferencias anuales y hacen las conferencias anuales y se comparten ideas en el escenario. Pero como son tan exclusivas, hacen el evento TEDx. Entonces, okay, se hacen alrededor del mundo. Han habido miles de TEDx en el mundo. Y esta es la primera vez que se hace en la Universidad de Puerto Rico.
Okay,
que cubre todos los 11 recintos.
Ah, genial.
Se han hecho TEDx anteriormente aquí en Puerto Rico. Se han hecho TEDx Youth Dorado, TEDx Sagrado Corazón. Se han hecho tres de Sagrado Corazón. Han habido varios alrededor. Pero esta es la... Y ha habido un TEDx UPRM de Mayagüez.
Eso vi. Que ahora mismo... sé que básicamente ya lo describiste, pero ¿cuál viene siendo la diferencia principal entre lo que viene siendo un TED Talk y los TEDx?
Ahí la diferencia es, usualmente los TED pues abarcan un tema principal. Entonces los conferenciantes que se escogen bajo ese TED abarcan temas bajo esa categoría. Como por ejemplo, se puede hablar de el amor, biología marina. Entonces todos los conferenciantes van a estar hablando sobre cosas bajo ese tema.
Okay.
Los TEDx, por ejemplo, en el caso del que se va a llevar a cabo la universidad, pues es multifacético, y abarca temas desde la tecnología, economía, moda, arte. O sea que hay para de todo un poco.
Realmente sí que es un evento multidisciplinario.
Exacto.
Que al contrario de los demás, que son un poquito más enfocados en cierta materia específica.
¿No? Lo que más hace que se distinga el TEDx, TEDx es independientemente organizado de TED.
Ok.
Exacto.
La TED como tal, pues es organización en Vancouver, pero al ser tan exclusivo, se hace alrededor del mundo, y la X significa que es independientemente organizado de ellos, pero se rige bajo la reglamentación de TED. Exacto. Y sigue la misma plataforma de ellos.
Todo, claro, el evento que se va a llevar a cabo el sábado 19, todo fue organizado por iniciativa estudiantil.
Ok. Sí. Eso, que de hecho, eso es un detalle que yo estoy bien curioso. Ya que este es un evento organizado independientemente, ¿cómo entonces es que ustedes entran a la ecuación de, como quien dice, bueno, yo quiero organizarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que entonces eso sucede?
En mi caso, tuve una compañera con la que cogía clase, que ya me había involucrado y me sugirió meterme en el comité de de documentación. Porque nosotros somos... Yo soy de comunicaciones en la UPR. Y ella también. Y entonces ya ella está involucrada en este comité. Entonces me dijo que necesitaban gente pues para darle promo, documentar el evento, grabar y llevar a cabo el live stream en el evento. Y pues necesitaba ayuda pues organizando esas cosas.
Claro.
No sé cómo fue el caso particular de Joaquín, de cómo él se involucró aquí.
Yo fue un poco distinto porque yo no conocía a nadie. Yo acabo de llegar a la universidad.
Okay.
Y yo literalmente vi un papel en una columna que decía Become a Volunteer. Y yo, pues, ¿por qué no?
Why not?
Y,
claro.
Y entré hacia al equipo. Pero el evento como tal surge de los dos organizadores, Jorge Pérez y Paola Figueroa. Ellos un día se sentaron hablando y se dijeron, ¿por qué no hacemos un TED en la universidad? Vamos, pues dale. Okay. Y ellos buscaron la información y fueron buscando las licencias y todo, todo lo que se tenía que hacer para hacer un TEDx. Y hasta aquí hemos llegado.
Ok, o sea, eso fue... Vamos a hacerlo. Eso es un momento donde ellos dijeron... Tenemos esta idea grandiosa. Yo siento que esto es genial. El Let's Do It. Claro, sí. ¿Qué viene siendo el significado de las siglas TED? Porque tengo entendido que no es una persona que se llama TED. TEDP tiene un significado. ¿Qué viene siendo eso?
TED significa Technology Entertainment Design.
Ok.
Esos son todos los temas que se toman en consideración en los TED Talks.
Ok.
No se rige... No tiene que ser específicamente eso porque... Se sale para biología y otras ramas de la ciencia. También coge economía. Se coge de inspiraciones. Es de todo un poco. Pero las siglas significan Technology Entertainment Design.
Que TED originalmente empezó dando conferencias sobre esos temas en específico.
Okay.
Y entonces, pues, poco a poco, cuando se dieron cuenta que estaba cogiendo un auge y el público empezó a expandirse, pues ahí fue que como que, pues...
Sí, como que diversificaron y todo eso. Y háblame sobre el lema Big Ideas, Small Places, porque eso es algo que yo he visto en relación a los TED y todo eso, pero ¿qué exactamente significa eso?
Yo creo que es bien importante dar a luz de que, al menos yo he visto que en Puerto Rico hay como que este escepticismo en términos de que que como no somos tan grandes como Estados Unidos o como los países de Europa, pues aquí a veces nos fijamos y nos enfocamos en estar mirando hacia afuera para buscar ideas innovadoras e ideas súper buenas. Pero hay que dar a luz de que aquí las ideas son buenísimas.
Claro.
Aquí hay muchas cosas que podemos compartir.
Claro que sí.
Y pues, en ese sentido, pues, ese lema lo que quiere llevar a cabo es, no importa cuán chiquito sea Puerto Rico, aquí hay calidad. Claro. Aquí hay información y aquí hay intelecto.
No, aquí el pool de talento que hay en Puerto Rico es impresionante. Sí. Que yo creo que realmente es cuestión de pues uno poder proveer este tipo de herramientas para, tú sabes, inspirar a todas esas mentes creativas y... Porque ahora mismo yo conozco de muchas personas que cuando se meten a YouTube y ven algún TED Talk, alguna de esas charlas, ellos se sienten no tan solo inspirados, pero ven como que, como hay muchas veces, son historias de either están hablando de un tema o son historias de superación, pues motivan para que las personas sepan, mira, no matter what, you know, you can do something.
No, claro.
Uh-huh. ¿Ustedes han tenido algún tipo de complicación o algo así a la hora de hacer este tipo de evento? O sea, y con eso me refiero a que como que llegó la noche del show, como quien dice, y no llegó uno de los conferenciantes. Yo no sé, algo así. Como que han tenido algún tipo de situación trabajosa en alguno de estos eventos.
No ha llegado el día del evento todavía, pero como siempre se forman unas complicaciones.
Sí, porque es que yo me imagino que esto tiene... te hago la pregunta porque que yo siento que esto es algo, you know, it's big, you know.
No, claro, sí, o sea, porque hay que tomar en consideración que pues no solamente es el grupo de estudiantes que están organizando el evento, sino que nosotros estamos relacionados pues no solamente con los conferenciantes, sino hay que estar en sincronía con la administración de la universidad. Entre, pues, por ejemplo, yo que estoy en el comité de documentación, yo soy el que estoy llegando pues... con las cotizaciones del equipo que se usa para grabar ese día.
Ok.
Que pues en ese sentido, pues, el último percance que tuvimos es que uno de nuestros auspiciadores, pues, había prometido X cantidad de dinero y de repente lo rebajó considerablemente. Entonces, eso empezó a como que
eso
complicar las cosas un poquito.
Claro.
Pero pues, estamos ahora mismo en la recta final, por decirlo así, para llegar al evento. Pero yo sigo siendo bien optimista y pienso que lo podemos llevar a cabo perfectamente.
Yo estoy claro de eso. Yo creo que este es uno de esos casos en donde a veces las cosas se ven medias cuesta arriba, pero you push through.
Seguro.
Y it's showtime, hay que hacerlo. Y me gustaría saber cómo entonces es que la UPR se involucra en estos TEDx que se están organizando ahora mismo.
Okay, bueno, ahora mismo pues la UPR pues nos está facilitando pues obviamente pues nos está proveyendo el espacio del teatro de la universidad.
Claro.
Para llevar a cabo el evento. Nos está ayudando, ¿verdad? Consiguiéndonos contactos para auspicio, tú sabes, nos están ayudando pues con el ingreso, con el dinero que se necesita,
también ayudan a promocionar.
Seguro.
La vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, Margarita Villamil, a cada rato en Twitter está dándole retweet a los tweets de nosotros de la página de Telex UPR.
Nice.
De todo, en verdad. Sí.
Qué bueno. Oye, ¿verdad? Y le pregunto, porque en el caso de esto, existe, porque en el caso de ustedes viene siendo TEDx UPR. Uh-huh. ¿Existe un TEDx Puerto Rico o viene siendo otra cosa como tal?
Es que son más con las comunidades o universidades que están en cierto país.
Ah, okay.
No entiendo que vaya a haber un TEDx España.
Claro.
Sería
yo creo lo más cercano que se llevó a eso fue que se hizo aquí un TEDx San Juan, si no me equivoco.
Exacto. Comunidad, un pueblo.
Ok.
No sería todo el país.
Ok, sí. Porque eso no lo sabía, porque me hacía... Por un momento pensé que quizás fuese así, pero me hace mucho más sentido porque entonces es más específico. Porque en el caso de ustedes, aunque estos eventos son abiertos a la audiencia general.
Sí.
Pues aún así que está abierto a la audiencia general, mayormente yo sé que van a ir estudiantes universitarios y de ahí mismo. ¿Cómo ha sido la acogida que ha tomado? O sea, obviamente no ha sucedido todavía, pero en términos de como que el feedback que han recibido de las personas, ¿cómo ha sido eso?
Bueno, o sea, al menos de parte de estudiantes, pues yo creo que le ha encantado la idea, porque yo creo que, tú sabes, TED ha sido, pues, mundialmente reconocido por sí traer ideas grandes, y conferencias súper entretenidas y súper chéveres, y especialmente tener un evento de una organización así de prestigiosa en la universidad, pues a los estudiantes le encanta eso.
Claro.
Le encanta. Y nada, o sea, yo pienso que cuando el estudiante ve que precisamente los mismos estudiantes le están poniendo la energía a un evento así, pues más hype y, tú sabes, más consideración se le da a un evento así.
Y yo creo que da más gusto porque entonces ellos lo ven como que, ok, estos no son gente corporativa.
Exacto, sí.
que llevan 40 y pico de años haciendo esto. Estos son gente como yo, que yo creo que en parte eso hace que las personas digan como que,
yo la puedo hacer.
I can do that. Ese es el tipo de mentalidad perfecta.
Y estamos todos abiertos a más voluntarios. O sea, este evento va a seguir produciéndose anualmente ahora.
Okay.
Y eso, así que la convocatoria para voluntarios va a seguir abierta.
Genial. Que en el caso de una persona que le interesara como que recibir información sobre, o sea, hacer voluntario y eso, como que donde ellos se pueden comunicar.
En la página en terexupr.com.
Perfect. Me gustaría saber, en estos eventos, pues, obviamente hay un sinnúmero de conferenciantes, pero a la hora de seleccionar los conferenciantes, ¿hay algún proceso en particular o cómo es que entonces se hace la selección?
Pues yo personalmente estaba en el comité de búsqueda de conferenciantes. Yo entré en noviembre y me habían dicho, pues, era una evaluación, se tomaba en consideración la relevancia al lema, que tenga una concordancia con eso, cuán importante era, cuán entretenido, si no dormía, si motivaba, si era algo que de verdad era bien necesario mostrarlo a la comunidad de la universidad y al mundo, básicamente, porque se va a estar, los videos se van a poner en la plataforma TED.
Sí, que eso es otra cosa, que aunque esto es un evento independiente, esto aparece en el canal. So que todo esto es para el mundo. Yo creo que eso es algo que vale destacar, que todas las cosas que ustedes están haciendo ahora mismo y lo que se va a ver este sábado 19, el mundo entero lo va a ver, que es de nuevo con la mentalidad de Big Ideas, Small Places. ¿Cuáles son los conferenciantes que van a estar participando en el evento que van a estar haciendo ahora?
Bueno, son varios. O sea, hay un aproximado de 20 conferenciantes que van a llevar charlas allí. Entonces van a acaparar de todos los temas. Por ejemplo, está Kirk Schindler, que es un experto en finanzas, que va a hablar de, por ejemplo, la ilusión que da el dinero y el amor que hemos generado por el dinero.
Su charla es It's just money. Relax, it's just money.
Exacto. Okay, okay. También, pues, por ejemplo, va a salir Black Rhythm.
Black Rhythm, que lo tuvimos aquí en Dulce Compañía hace poco. Exacto. Brutal, brutal.
Pues él, la... ¿verdad? La charla de él va a hablar de un poco de su experiencia de vida y pues cómo el beatbox lo ha involucrado en toda esta escena de música y el arte, que pues curiosamente como el beatbox es algo que aquí no había cogido mucho auge y de repente lo ves a él cogiendo este boom.
Ajá.
Por ese tipo de arte, yo pienso que es espectacular.
Claro, claro, claro. No, y ya yo sabiendo un poco de la historia de él, considerando que fue algo que él lo cogió y en poco tiempo se hizo un maestro en la materia. En verdad, yo estoy súper interesado en verlo en la presentación de él.
Sí, su performance va a estar bien interesante. Va a ser... es un performance más que una charla. Y va a estar dándonos una prueba de lo que es su talento de beatbox.
Claro que sí. Por lo general, ¿cuánto tiempo es que dura cada invitado? ¿Cuánto tiempo es que él tiene para, como él dice, hacerlo
todo suyo? Pues a los invitados se le da un límite de tiempo de 18 minutos. O sea, ellos pueden hablar lo que les dé la gana en ese time frame.
Okay.
O sea, no necesariamente tienen que cumplir con los 18 minutos, pero ese es el tiempo que se le adjudica a cada conferenciante.
Gacha, gacha. Mm-hmm. Entonces, en este caso, yo sé que ustedes tocan muchos temas en estos eventos. ¿Hay algunos temas particulares que se van a estar tocando en este evento? ¿O realmente es la diversidad que típicamente se tiene?
No, sí. Aquí este evento va a ser sumamente diverso. Pues, tomando en consideración, pues, por ejemplo, que se va a hacer en la Universidad de Puerto Rico, pues, para atraer a más estudiantes, pues, se abarcan, ¿verdad? Pues, temas de ciencia, economía, arte. O sea, pues, precisamente la misión de TED como tal es precisamente unificar a todas esas ramas de la universidad.
Claro.
Y que nos dan razón para estar ahí.
Ahora mismo, ¿qué ustedes le toca hacer? Como que ahora mismo, hoy que estamos grabando esto, ¿qué le falta, como quien dice, para tú decir, ok, ya está todo set para el evento? Como que, ¿qué le falta, como quien dice, por finish? Como quien dice.
De mi parte.
Porque lo digo, porque es que yo sé que hay muchas veces, porque a mí me ha pasado que yo tengo algo que es pestezado y estoy como que el miércoles antes de eso, ya yo estoy como que, ey, me falta tanto todavía.
No, exacto. O sea, al menos de mi parte, que estoy encargado de, pues, bregar con el montaje de la grabación, ¿verdad? El montaje de live stream en el teatro. Pues yo no digo que he acabado hasta el día que empiece el evento. Porque como tal, los dos días antes vamos a estar montando y ensayando los diferentes procesos que se van a llevar a cabo allí.
Claro.
Que entonces, pues, en ese sentido, yo tengo que estar pendiente de estar llamando al crew de montaje, organizando dónde están localizadas las cámaras en el teatro, ensayar las tomas, etcétera.
Sí, que esto es una producción. O sea, corillo, no se crean que porque esto es independiente, hecho por estudiantes, no se crean que esto es para nada. Esto es bien hecho. Y más considerando, yo no sabía que se iba a estar haciendo un live stream. Y yo sé lo complicado que es hacer un live stream. Sobre el hecho de que tú tengas que coordinar, no tan solo la filmación, pero bregar con el live stream y todo eso, eso es, you know, that's work.
Y aclarar que el live stream se va a llevar en todos los recintos de la UPR. Si no me equivoco, también el Turabo estaba interesado y Sagrado Corazón también va a pasar el live stream.
Ah, so literalmente van a estar teniendo la charla en la UPR, pero se va a estar viendo
en otro.
Exacto.
En verdad. ¿Y cómo es que ese tipo de live stream, cómo es que eso se coordina? ¿Tú me entiendes? Porque eso me suena que eso es, that's a task, you know.
No, sí. Bueno, en ese sentido, pues, mi padre va a estar allí trabajando como director de video. Que entonces, pues, nada, nos tenemos que reunir precisamente con el crew de montaje para ver, pues, porque una cosa es los videos que uno ve en YouTube, por ejemplo, que pues sí están editados de cierta manera, ¿verdad? Ya predicha para cautivar la atención de las personas. Pero uno de los grandes retos es, pues, ok, ¿cómo hacemos esto lo suficientemente dinámico para que en un live stream de la gente que esté viendo esto en otros recintos, pues, también estén entretenidos y estén involucrados en la experiencia?
Claro.
Que en ese sentido, pues, se nos forma un reto en simplemente, pues, no tener una toma de, por ejemplo, un conferenciante así...
Estático
y quieto, sino pues darle un dinamismo y darle ¿verdad? Una diversidad público. Exacto.
Yo creo que desde el punto de vista de producción, eso es algo que uno como espectador, hay veces que tú no aprecias el trabajo que realmente requiere. O sea, cuando se hacen este tipo de filmación en eventos en vivo, es saber dónde va a estar la cámara. Darle el movimiento, no es ponerle en una esquina, graba y eso le editamos, fíjate de eso.
Claro.
Ahora mismo, el evento, para recalcar, ¿dónde es que va a ser y a qué hora? O sea, denme el desglose como tal del día.
El evento se va a estar llevando a cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, ubicado en el recinto de Río Piedras. El registro va a comenzar a las 8 de la mañana. Se recomienda que lleguen a esa hora porque, aunque estén en los asientos asignados, pues queremos formalizarlo y que todo esté... entregar todos los goodies y los lanyards y todo.
Claro.
A cierta hora. El evento como tal va a empezar, sin embargo, a las 10 de la mañana. Okay. El primer conferenciante presentará a las 10 de la mañana.
Ok.
Y durará hasta las 6 y media, quizás 7.
Y ahora mismo, ¿cómo es que ustedes, a la hora de organizar, por ejemplo, a los invitados, ustedes... ¿Tienen algunas cosas en consideración como que para hacer el orden como tal? O sea, ustedes ya tienen predeterminado como que, ok, esta persona funciona bien más temprano en el día, esta persona más como que para hacer el closing del evento.
¿A los conferenciantes se refiere?
Sí.
Sí, sí, todo eso se toma en consideración al hacer el orden del evento.
¿Y eso, y qué más bien a la hora de ustedes tomar... hacer ese orden? ¿Qué factores son los que ustedes consideran para establecer el orden?
Pues, si es un evento muy emocional, vamos a ponerlo a cierta hora después del almuerzo. O si es para muy feliz, pues vamos a ponerlo por la mañana para que la gente se despierte. O vamos a cerrar con este porque es más tranquilo o es más whatever. Pero el punto es que todo se toma en consideración el público, cómo se va a sentir después del almuerzo, cómo el conferenciante se proyecta. Todo eso se toma en consideración.
Y, oye, vamos hablando de los TED Talks en general... ¿Ustedes tienen algunos TED Talks que sean sus favoritos? ¿Algunos que tú digas, diadre, este a mí me llamó la atención y por qué?
Sí. Bueno, yo tengo uno específico. No me recuerdo el nombre del... perdón. Me lo tiene aquí disponible. Jacob Barnett. Que era un joven de high school. Tiene como 14 años. Un genio matemático. Entonces, el TED Talk de él se llamaba Forget What You Know.
Okay.
Entonces lo que me gustó de su charla era que, pues, él precisamente exhorta a que llega un punto en la vida que uno tiene que parar de aprender y aprender, parar de aprender y comenzar a pensar. Por el hecho de que a veces la educación a veces te rige o a veces como que te cierra la vista a muchas cosas que antes no se han considerado. Que entonces a veces, por ejemplo, científicos como Newton, Einstein, pues ellos llegaron a un punto en su vida que salieron, ¿verdad?, de la sociedad, se aislaron y comenzaron a elaborar estas teorías que, pues, tú sabes, de repente cambiaron la manera de cómo la gente piensa.
Claro, que es un caso que ellos por, tú sabes, irse, como él dice, fuera del sistema.
Exacto.
Como quien dice,
exacto.
Hicieron... Todo esto, conocimiento que hoy por hoy ha revolucionado, o sea, ha definido cómo somos como civilización. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido como que alguno que a ti te haya llamado la atención?
Uno que siempre me llama la atención, porque lo he visto varias veces ya, es el Magical Houses Made of Bamboo, y de la señora la conferenciante, se llama Elora Hardy.
Okay.
Y ella habla sobre... Como ella es una arquitecta y ella hace casas y escuelas hechas de bambú.
Okay.
Y ella hace ¿cómo se dice la palabra? Se usa todos los recursos posibles, los que tiene, limitados, y los usa todos esos para hacer un hogar o una escuela que sea formidable para cualquier persona. Okay. Y es bien interesante como ella, porque entonces la puerta no es una puerta normal, eso es así, circulares o con curvas. Es bien dinámico como ella hace las casas y su estructura.
Okay,
es bien interesante.
Wow, ese yo no lo había visto. Es que lo que es fascinante es que realmente, o sea, ya ustedes dos me han dicho dos diferentes tipos de charlas que son totalmente distintas.
Exacto.
Que realmente eso es lo bueno de que este recurso exista. Me gustaría saber, dentro de sus opiniones, ¿por qué esta charla y esto de los TED y los TED Talks, por qué ustedes consideran que esto es importante? O sea, ¿qué beneficio esto lo trae a la sociedad?
Bueno, yo pienso que especialmente, como había dicho al principio del programa, hay mucha idea aquí que, pues, por no tener los recursos o la información mediática, a veces hay tantas ideas que uno no se entera. Entonces, precisamente yo pienso que TED, en ese sentido, resalta la oportunidad a darle un espacio y un tiempo a esas voces que todavía no han sido escuchadas. Entonces, son ideas que, pues, no necesariamente se han, ¿verdad?, popularizado, pero son cosas que se deberían tomar en consideración. Son cosas que se deben hablar. Y ahí es donde yo creo que TED es excelente.
Claro. ¿Y usted, caballero?
TED es que es TED, ¿me entiendes?
Seguro.
Como las ideas son lo más igual, porque las ideas se tienen que difundir. A mí me dio mucha pena porque en ese comité, en el de búsqueda de conferenciantes, tuvimos que decirle no a muchas ideas súper interesantes, no se pueden escoger todas. Y tratamos lo más posible de poner ideas súper innovadoras e interesantes para poder publicar hacia la universidad y hacia la comunidad de Puerto Rico.
Claro.
Y como lo explico, fue difícil, pero se pudo hacer. Entonces, es más, son 20, ¿entiendes? Que comparado a los otros TEDx que han habido aquí en Puerto Rico, este es súper grande. Y con todo eso, no ha habido ideas que que nos dieron mucha pena como que decir no.
Sí, es que me imagino. Yo creo que ese es el problema de, pues, tú sabes, tener una posición en la organización que lamentablemente, sí, hay que seleccionar. En este caso, este evento, solamente considerando la cantidad de personas que tú sabes, estaban interesadas en participar, ¿esto solamente se va a hacer uno al año o cabe espacio para que quizás se haga más de una vez al año?
Bueno, de lo que tenemos planificado hasta ahora, al menos en la Universidad de Puerto Rico, se va a hacer una vez al año.
Okay.
O sea, ya está confirmado que para el año que viene se supone que haya otra conferencia de TED en la universidad.
Super.
Pero, then again, como este TEDx es algo independiente, eso no significa que, por ejemplo, el Sagrado decida hacer otra el mismo año.
Claro.
El Turabo, por ejemplo, pues que, tú sabes, no necesariamente hay que estar fijado en la Universidad de Puerto Rico para este evento.
Sí, que no, no es exclusivo.
Exacto.
Que en este caso, hecho por mí, que lo hagan todos los meses.
Mejor que no sea exclusivo.
No, claro, ¿no? Y considerando todos los diferentes personas, temas, que yo sé que un evento no nos va a tocar todo.
Exacto.
Y para mí, que esto continúe y lo sigan haciendo, porque entonces, de la forma que yo lo veo, entre más se haga, más taller se está haciendo y más conversaciones, claro, se están teniendo frente a un público. Si ustedes fuesen, esto es yo medio desviándome, pero si ustedes fuesen a hacer un TED Talk, ¿de qué ustedes hablarían?
Bueno, al menos de mi punto de vista, yo que estudio comunicaciones y veo estos movimientos sociales y mediáticos cambiando constantemente, y pues por mi parte también me encanta la música, yo pienso que yo hablaría algo parecido a, como por ejemplo, hablar sobre cómo la música, pues, sirve para ¿verdad?, evolucionar la cultura y a la misma vez proveer un espacio de diálogo y de reforma social.
Wow, loco, yo creo que tú tenías eso ya.
Algo así. un poquito.
Él viste, yo no tengo, yo no sé, pero ya hablaría de
no
esto.
No sé, maybe el año que viene.
Vamos a ver, hermano. Yes. Y tú, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Honestamente, yo prefiero organizarlo que estar, sí, okay. Que estar hablando ahí al frente. Pero claro, si tuviese que escoger, a lo mejor sería algo social. Mm-hmm. Pero haría una investigación bien profunda para saber qué exactamente indagaría. Mm-hmm. Porque es que hay demasiados temas muy interesantes para,
claro,
para divulgar.
Exacto. Pues me gustaría saber también, esto es ya, ponle que ya es show day. Mm-hmm. ¿Cómo es...? Esto es realmente como para hablar un poquito del behind the scenes. Mm. A la hora de que ya está el conferenciante on stage, ¿qué les toca a ustedes hacer, como quien dice? Porque yo sé que dentro de lo que no muchas personas ven es, pues obviamente hay un prompter para que la persona tenga la información que va a decir. ¿Cómo es que ustedes están trabajando las cosas behind the scenes a la hora de un conferenciante treparse a hablar?
Bueno... Pues hay que tomar en consideración varias cosas. Primero, pues, hay que estar... El que sea director de video tiene que estar en sincronía con el stage manager, que es el que está pendiente de, ok, pues, tal y tal conferenciante va a salir a esta hora. Ok, tienes que darle el cue, el stage manager, al director de video para cuando salga, para que entonces el director de video, pues, coja la cámara que sea más, ¿verdad? Que tenga el mejor ángulo. Mm. Y entonces, pues... se coordina esa salida, se tiene que coordinar también, pues, las presentaciones que estén en sincronía con lo que con lo que el conferenciante está diciendo. ¿Sabes? Es un proceso de pequeños detallitos que, pues, tú sabes, siempre hay que estar pendiente y, pues, lo más importante es el trabajo en equipo.
Claro.
Si no hay trabajo en equipo, esto se cae.
Sí, es porque hay que estar todo el mundo comunicándose. Exacto. Porque esto es una coreografía realmente. Uh-huh. Está todo el mundo pendiente de las diferentes cosas y todo el mundo, ok, tira para acá, cámara B, boom, y todo eso. Yo pienso, honestamente, que este tipo de charla y evento que se está haciendo, me cabe decir que son bien importantes. Y yo siento que, lamentablemente, el tipo de cosas de que ahora mismo yo no veo, no he visto personalmente, mención de esto en los medios tradicionales. Yo, por lo menos, personalmente, no he visto ni por radio, ni por periódico, y me corrigen si me equivoco, ni televisión y eso. ¿Ustedes piensan que esto quizás no le interesa a los medios tradicionales o qué sería?
Bueno, yo pienso que al menos aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Si usted... considero que es bastante reconocido en términos del vamos a decir, la demografía estudiantil. Uh-huh. Pero yo creo que con la frecuencia que se ha hecho en los últimos TED, yo creo que va a llegar un punto en donde, pues, los medios masivos van a tener que reconocer como que, mira, o sea, esto sí es algo súper bueno, está trayendo un feedback súper positivo. Tú sabes, deberíamos darle reconocimiento porque claramente... si ya los estudiantes están súper interesados en una actividad así, pues, ¿por qué no las demás personas?
Claro.
Yo encuentro que los medios tradicionales... o sea, nosotros podemos controlar lo que podemos poner en las redes sociales. Mm. En Facebook, Twitter, Instagram. Nosotros podemos controlar lo que está pasando ahí. Pero ya sea un medio tradicional como televisión o algo así... todavía no ha cogido el evento tanto auge como para ponerlo en televisión, para que la gente se pompee.
Claro.
Y empezando pequeño, nosotros, divulgando la información desde acá, nosotros personalmente, hacerlo. Después, quizás, TEDx 2020, tirarlo así bien grande al aire. Ah. Otro TEDx UPR en el centro de convenciones, no sé, algo
así.
Sí,
claro.
Y en el sentido también de cómo es una... un evento organizado por estudiantes, pues, en términos financieros, pues, lo que es pasar promoción, pues, por televisión o radio, eso es algo bastante costoso.
Claro.
Que entonces, pues, para proveer ese espacio, pues, ya requeriríamos, tú sabes, otras maneras de ingreso, para poder tener ese tipo de promoción.
Claro. Sí, es que yo creo que es que realmente ese es un factor. Los medios tradicionales son sumamente costosos. Uh-huh. Estamos hablando de que tirar una promoción en una página del periódico son como 10,000 billetes. Sí. un anuncio, una pauta radial. Pero dicho eso, hablando claro, ¿realmente les hace falta, considerando que ustedes están llegando a su audiencia directamente? Porque uh-huh. es la audiencia universitaria. ¿Ustedes le ven necesidad a tener que publicarse a través de los medios tradicionales?
Bueno, yo creo que, al menos yo, como mi primera experiencia trabajando con esto, yo lo que pienso es que ahora mismo, como se ha promocionado a través de pues Facebook, las diferentes redes sociales, pues sí, como que se ha establecido como que un grupo orgánico de estudiantes que pues sí están interesados y van a este evento. Mm-hmm. Pero a la misma vez, ¿sabes? Cualquier tipo de promoción es buena promoción.
Claro, claro.
Y pues, obviamente, la misión es que esto le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y entonces, hay que tomar en consideración también que no todo el mundo tiene Facebook, no todo el mundo tiene Twitter. Mm-hmm. Que pues, en ese sentido, estamos dependiendo de que esas personas que tengan esas redes sociales sean los responsables en promover el evento.
Claro, sí. A través del word of mouth y decírselo a los panas y todo eso. Ahora mismo, para yo asistir el evento, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, yo soy alguien que quiero verlo. O sea, quiero estar en esa charla. ¿Qué yo tengo que hacer para poder ir a verlo?
Comprar la taquilla.
Va
a ticketcenterpr.com. tcpr.com. Y ahí está el diagrama del teatro. Y ahí escoge su asiento y paga la taquilla. O va a una boletería Ticket Center personal y compra su taquilla ya.
Nítido.
Se puede recalcar, quiero recalcar también, que hay descuentos estudiantiles y de facultad.
Wow.
Que si van personalmente y enseñan el ID de estudiante o de facultad, van a recibir el descuento de la taquilla del precio original.
Perfect. Me gustaría saber qué ustedes ven en el futuro del TEDx UPR o cualquier TEDx que se haga aquí en Puerto Rico. ¿Qué ustedes ven así que viene en el panorama?
Bueno, yo no sé lo que viene, pero yo estoy esperando que primero que nada que este primer evento en el teatro pues sea uno exitoso, ¿verdad? Y que pues podamos aprender de este evento para ver cómo en el futuro podemos mejorar o qué podemos añadir en los TEDx que nos tocan en los próximos años.
Súper.
Yo encuentro que quizás podemos ser reconocidos.
Sí.
En TED. No, que TED, ellos retuitean TEDx. Nosotros podemos estar ahí. Podemos estar en headlining en la plataforma de ellos. Podemos llegar a ese estatus.
Y yo sé que sí. O sea, la cosa es que quizás muchas personas piensan porque, independiente, Puerto Rico. No, loco. Nosotros tenemos la habilidad. Nosotros tenemos la capacidad, la habilidad y las ganas de echar esto hacia adelante. Que me urge decirle que yo estoy bien orgulloso de lo que ustedes están haciendo, porque yo siento que esto es algo esencial para uno nutrirse como persona. Porque no tan solo tú estás aprendiendo sobre cosas que quizás tú nunca te hubieses enterado, pero estás escuchando testimonios y experiencias de personas que han vivido estas experiencias que están compartiendo contigo. Claro. Que lo gufiado de uno ver los TED Talks y todo eso es que se siente como una conversación íntima con el conferenciante, que yo creo que eso es una de las cosas que realmente funciona, porque uno conecta con esa persona. Pues para ir cerrando, me encantaría que entonces me digan toda la información para que las personas que nos escuchan, para que sepan dónde conseguirlo, sepan dónde mantenerse informado, y sobre todo, ya dijiste dónde conseguir las taquillas, pues cualquier otra información para que la persona sepa qué es la que hay con el TEDx UPR.
Pues toda la información del evento va a estar en la página de TEDxUPR.com. Si quieren más información, pues si quieren yo puedo soltar mi número de teléfono ahí por si acaso, ¿verdad? Zumba, 787-512-6599. Cualquier cosa que necesiten. Acuérdense que el evento se va a llevar a cabo el 19 de marzo. Inscripciones a las 8 de la mañana. Y el evento como tal empieza a las 10.
Perfecto.
Que entonces pues
está el correo electrónico de nosotros. info.terexupr@gmail.com. Y ¿qué más? Las taquillas en Ticket Center.
Ticket Center, las taquillas.
Online o personalmente. Y si eres estudiante de la UPR, estaremos en por lo menos en Río Piedras, estaremos vendiendo las taquillas personalmente allí también. Y
¿qué más? O sea, esperemos verlos allí.
Ay, si llega la casualidad de que no la han comprado, pero quieren ir, y pero no han ido, o no estudian en Río Piedra, o no quieren ir a la Plaza de las Américas, pueden ir ese día al teatro de la UPR, y allí se van a estar vendiendo taquillas también. Si hay disponibles aún,
claro.
Se van a estar vendiendo allí personalmente el día del evento en la boletería
Para recalcar también, recuerden que si están interesados en ver el live stream, pues que hablen, ¿verdad? Busquen información en su recinto de dónde es que se va a llevar a cabo el live stream, pues se supone que se separa un espacio para ver el evento, que si no necesariamente tienen que ir personalmente al teatro, sino que se pueden quedar en el recinto pues viendo la actividad.
Y el enlace se va a estar compartiendo también en las redes sociales.
A ver, perfecto. Yo en Buy FM, en la descripción de este episodio, voy a dejar un enlace para que vayan a conseguir sus taquillas y los enlaces a la página, al Facebook y cualquier otro sitio donde puedan comunicarse con ustedes para que se pongan al día. Mi gente, esto es un recurso sumamente importante que están trayendo aquí y les urjo que vayan. Yo quiero ir para allá, yo voy para allá. Que conste, o sea, no quiero, yo tengo que, yo voy a firmar de que yo voy.
¿Quieres y vas?
Quiero y voy, porque este es el tipo de cosas que hay que aprovechar, porque no se dan todos los días y realmente el beneficio que uno se lleva, uno le saca mucho más de lo que uno se imagina. So, nuevamente le agradezco un millón a Ángel y a Joaquín de TEDxUPR por estar aquí. Quiero darles a saber que a mí me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola en Instagram, Facebook, Periscope, y por mi página de Facebook, Ángel González Official. Esto ha sido Dulce Compañía. El día de hoy conmigo estuvo
Joaquín Rosado,
Ángel Morales, y agradezco mucho también el espacio que nos han provisto para promover esta cosa.
¡Yeah! ¡Chócala! Esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos en el próximo episodio.